José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estáis?
Real Madrid, Getafe para cerrar la jornada.
Es a las 9 en el Bernabéu, recordemos, el Barça le saca 4 puntos al Real Madrid. No es habitual, pero el Real Madrid juega hoy lunes y luego el viernes, hoy contra el Getafe, el viernes contra el Celta y hoy Miguel Ángel Díaz, pendiente de la lista de convocados, se ha caído Camavinga.
Arbeloa afronta el partido con 6 bajas, finalmente no ha entrado en la convocatoria Camavinga con un problema en una muela. Sí regresan Rodrigo y Hausen, aunque en principio los dos serán suplentes. Hoy la pareja de centrales la podrían formar Rüdiger y Alaba, con otra vez Gonzalo al lado de Vinicius en la delantera. El canterano Thiago Pitarc tiene opciones de colarse en el once inicial. El Real Madrid obligado a ganar, va a pitar Muñiz Ruiz. Hay 3 apercibidos, Carreras, Hausen y Mastantuono, que si ven una amarilla no podrían jugar en Balaídos el próximo viernes.
Enfrente de Arbeloa, Bordalás, que ha preparado Gema Santos.
Bueno, un once de garantías, pese a que tiene a un titularísimo como Gené como baja principal. Ha entrado en la convocatoria el marroquí Abkar, después de haber dado el susto en la última jornada frente al Sevilla. Se tuvo que retirar lesionado durante la semana, ha sido duda hasta última hora, y veremos a ver si tiene hoy minutos o no. Tendrá el mismo once que ha conseguido puntuar en las últimas 5 jornadas, ha conseguido 8 puntos. Te recuerdo las bajas también de Borja Mayoral, de Juanmi, los dos delanteros, y los protagonistas en el pasado tramo de tiempo de juego, en el tramo final, Lucho Vázquez y Martín Satriano, volverán a ser titulares.
Hoy la Liga, mañana la Copa, la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Ya saben, el Atlético gana 4-0 en el Barcelona. Noticias deportivas para el partido de mañana, Elena Condis.
Tiene 5 bajas, no está Lewandowski con una fractura en la zona del pómulo. Por sanción se lo pierde Eric, es su primer partido que no podrá jugar, los ha disputado todos. Y no están los lesionados de John Gabi y Christensen. Flick hará cambios obligados en el once, en el que podría entrar Joao Cancelo. No descarta preparar un vídeo motivacional para el vestuario. El club ha organizado una mini grada de animación con 700 culés en la zona gol sur y lateral. El aforo seguirá siendo de 45.000.
Edu Badía, ¿cuál es el mensaje de Flick para la remontada?
Un Hansi Flick que sigue creyendo en la remontada. El técnico alemán apuesta por lo imposible para el partido de mañana en el Camp Nou. El plan de partido pasa por marcar primero, tener hambre, dice, y pone como ejemplo el 4-0 contra el Dortmund la temporada pasada en Montjuic. También ha sido prudente con Pedri. Hay muchos partidos después, asegura, asume la lesión de Lewandowski y le deja la puerta abierta a Araujo en un once que todavía no tiene listo. Es Hansi Flick y el mensaje que ilusiona a la afición culé.
Bueno, yo creo que todo el mundo sabe lo que tenemos mañana. Vamos 4 goles por detrás y queremos hacer posible lo imposible. Ese es nuestro objetivo para mañana. Sabemos que no va a ser fácil, pero no vamos a rendirnos hasta el final. Sabemos que es un partido muy importante. Es importante sobre todo también dejar la portería a cero. Pero también creer en nuestras fortalezas y creer en que podemos hacerlo.
¿Y qué prepara el Cholo para mañana, Antonio Ruiz?
Aunque el Cholo Simeone no ha probado nada explícito en el último entrenamiento de la mañana, se puede decir que lo tiene más o menos claro, y si no sorprende con ninguna decisión extraordinaria, Musso podría ser el portero, con Llorente, Pubil, Janko y Ruggeri en línea de 4 en defensa, para en centro del campo con Giuliano, Coque, Cardoso. Luego la duda de si mete a Griezmann o Lugman como cuarto hombre del centro del campo, y arriba seguro Julián con Griezmann o Lugman.
Mensaje Santi Duque de Simeone para llegar a la final.
Ha iniciado el Cholo su comparecencia a Corro, dejando claro que jugar partidos como el de mañana es algo maravilloso y que uno espera toda la temporada para disputar encuentros de esta trascendencia. Pero eso sí, ha insistido en que para salir con éxito del Camp Nou tendrán que poner calidad, talento, jerarquía, personalidad y sobre todo determinación. Además, el argentino ha elogiado a Lamine Yamal, pero ha dicho que hay que atacar su banda porque defendiendo se siente incómodo, y lo que sí ha querido es ensalzar el momento que atraviesa su equipo a estas alturas de la temporada.
A ver, cuando uno empieza la pretemporada dice, ojalá que en el mes de febrero, marzo, estemos peleando por todo. Cuando estamos en el mes de marzo peleando, bueno, en la Liga estamos un poco lejos, es verdad, en la Copa del Rey bien, en la Champions bien, obviamente aparecen todos estos escenarios de temor, de posibilidad, de que si va bien, que si va mal. Estamos fantásticos en el lugar que estamos. ¿Por qué? Porque estamos peleando por lo que queremos.
Hoy, Víctor Navarro, es día importante en la carrera electoral. Se presentan las firmas para ser candidatos.
Desde las 4 de la tarde y hasta las 8 pasarán 6 precandidatos a la presidencia del Barça por el Camp Nou a entregar sus papeletas. El corte para ser candidatos, se proclamarían el viernes, es de 2.337 firmas. Laporta y Font las tienen. Marsiri ha pedido ir más tarde a entregarlas y buscaban las últimas horas un pacto con Font, excluyendo a Vilasuana, pacto que todavía hasta ahora no se ha producido. Laporta se mira a todos sabiéndose favorito y contento porque hoy la Audiencia Nacional ha dicho que no acepta a trámite la denuncia contra él por delitos graves, como pedía un socio del Barça de Toledo.
En el derbi sevillano, en la Liga, ganaba el Betis 2-0, empató el Sevilla 2.
Anusa, que la pone, la buscaba Corada en el balón, está suelto dentro del área. Isa Romero, gol, 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 gol.
No
gol,
me
gol,
lo
gol,
puedo gol, creer.
Víctor Fernández, el Sevilla se fue contento.
El Sevilla, más que rescatar un punto, sumó un empate con sabor a victoria contundente. Encaró el derbi con clara inferioridad y el 2-0 inicial aventuraba una derrota humillante. La entrada de Oso y los cambios en la segunda parte le dieron la vuelta a todo. El Sevilla se rehizo, hizo pequeño al Betis. Alexis e Isar Romero acabaron con la fiesta en la Cartuja. Un empate que sabe a gloria. Isar Romero hablaba de su gol y de la celebración.
No, nada, yo de la euforia me ha salido quitarme la camiseta. Creo que estaba deseando marcar un gol en un partido como esto, y bueno, es lo que me ha salido. No he intentado provocar a nadie, solo es una celebración como hacen muchos jugadores, y no ha sido mi intención provocar a nadie.
Al final del partido, lío entre Anthony y su afición.
Sí, le deben estar diciendo algo que no le gusta
mira,
mucho
mira,
a Anthony.
Mira, va Anthony a la...
Anthony va a gol solo a la grada, ¿eh? Claro. Anthony va a la grada, ¿eh?
Que Anthony...
Triste el Betis porque dejó escapar un 2-0. Andrés Ocaña.
Decepción absoluta en un Betis que al término de la primera parte se las prometía muy felices, pero que dejó escapar inexplicablemente una renta de 2-0. Eso provocó un tremendo enfado de la afición que increpó a varios jugadores, entre ellos Anthony, que llegó a enfrentarse con algunos espectadores en la grada. El Cucho Hernández explicaba la situación y cómo intentó calmar al jugador brasileño.
Intenté agarrarlo para que no fuese hacia allí. Obviamente se enfadó, creo que un poco por la forma en que le reclamó a algún aficionado. Y intenté agarrarlo para que entrara, porque eso no nos conviene. Al final, al Bético hoy solamente había que escucharlo. No hay excusas para ir a decir, no, es que pasó esto, ¿no? El Bético hoy tenía todo el derecho en decir lo que quisiera.
Del Elche 2, Español 2, queda la denuncia del Gilali, el jugador del Español, por ofensa racista que presuntamente le debió hacer Rafa Mir.
Qué calentón tiene tomar el Gilali con...
Es el Gilali con Rafa Mir. Para que la gente se haga una idea, es muy parecido al de Vinicius con Cristiani, pero en este caso Rafa Mir sí que se ha acercado diciendo no, yo no he dicho nada, y ahora sí, gesto racista.
Ahora mira, cruzalo, pues sí. Ahora sí.
Quique Iglesias, ¿qué dicen en el Español?
Hubo más que un viniste en patera, pero quizá Omar El Gilali le quiso ahorrar a Galec la molestia de llenar el acta de más sandeces. El lateral perico marroquí, nacido en el Hospitalet, hace 22 años nada menos, lleva toda la vida escuchando barbaridades en los campos, así que le pidió al club silencio y no ir más allá de aquella queja del minuto 78. Pero claro, Corrochano, la queja era por Rafa Mir. Hoy el club comunica que respeta los procedimientos que se establezcan para determinar con rigor lo sucedido y reitera el valor al respeto, la igualdad y la convivencia. Espera en el comité para el miércoles. Edu Expósito.
Ha habido un acto, ¿no?, racista, entonces además lo ha escuchado un compañero, que se tome medidas desde la liga, que es lo que siempre hacen campañas y demás, pues es el momento de dar un golpe y si se demuestra que al final se tome las medidas necesarias.
Mientras tanto, Cristian Egea, el Elche, se defiende.
Así es, los blanquiverdes cierran filas. El Elche ha emitido un comunicado contundente condenando cualquier manifestación de racismo, intolerancia o falta de respeto tanto en el deporte como en la sociedad. Durante el partido ante el Español, en el minuto 78, el árbitro activó el protocolo antirracismo tras la petición de Omar El Gilali. Además, el club ha pedido prudencia ante las informaciones surgidas contra Rafa Mir, reclamando respeto ante la falta de evidencias. El Elche Club de Fútbol asegura que colaborará en todo momento desde la responsabilidad y los valores del deporte. No solo el club se manifestó, sino también el vestuario. Esto decían Aguado y Febas.
Cuando hemos llegado al vestuario, pues yo he hablado con él y vamos, me ha dicho que ni por asomo ha dicho lo que ha dicho Mar, y desde ese punto yo total confianza en mi compañero, porque aparte es una persona que no le pega hacer esos comentarios, y no sé si habrá imágenes o no lo sé, la verdad, pero total convicción.
Creo que Omar se queja de que Rafa le ha dicho algo, Rafa dice que no lo ha dicho, entonces yo me creo a mi compañero.
Enseguida, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. estar informado.
¡Vamos allá!
¿Tú qué pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
El Valencia ganó 1-0 a Osasuna.
¡Carrerilla! ¡Ramazzani!
Poco a poco Hugo Ballester se va alejando del descenso el Valencia.
Victoria fundamental del Valencia, que toma aire en la clasificación y le mete 5 puntos ya de distancia al descenso gracias a una gran actuación coral, destacando Guido, Javi Guerra y la dupla Ramazzani-Sadik. Precisamente Ramazzani fue el autor del único tanto del partido en un lanzamiento de penalti que tuvo que repetir porque Gallá se había metido en el área antes de tiempo. Una sangre fría del delantero belga que Corberán puso en valor.
En cuanto a Ramazzani, mucha personalidad, como he dicho, porque meter el primer gol y después de sentir que has hecho gol, tener que repetir el lanzamiento, pues tienes que tener una capacidad de mantener la presión, de que no te genere presión, que es muy importante, porque ya puedes dudar si vas por el mismo lado, si cambias de lado, y en ese juego psicológico se maneja extraordinariamente
Esta
bien.
Es la visión de Alessio Lichi.
A ver, el que mete gol siempre tiene razón. Quizás era un partido de 0-0. Y ellos, bueno, han sido buenos en aprovechar este despiste que hemos tenido en nuestro saque de meta y han ganado. Al final el fútbol va de marcar goles. Valencia ha metido, nosotros no, así que hay que darle la enhorabuena.
En Montilivi, Girona 1, Celta 2.
¡Gol en propia puerta del Girona! Vaya. ¡Gol del Celta! ¡Gol!
El Girona tiene 30 puntos. Está pensando Michel en cuándo llega la permanencia y esta es su visión del partido.
En esta millo...
Hemos estado mejor que el rival en todas las fases del juego y hemos podido hacer 1, 2, 3, hasta 4 goles, pero el fútbol es así. Hemos de pensar que todas estas sensaciones que tenemos harán que después tengamos buenos resultados. Así que estoy tranquilo por esto, pero pienso que hoy hemos dejado escapar una situación de ser mejores. Es un rival de mucho talento, capaz de hacer un golazo como el 1-1 y el 1-2 ha sido una situación de mucha desgracia para nosotros.
Atención al Celta, Álvaro Lorenzo, es sexto, tiene 40 puntos.
Sigue de dulce corro el Celta con su cuarta victoria seguida entre Liga y Europa antes de recibir el viernes al Real Madrid. Supo sufrir, se vio por debajo y antes de remontar con golazo de Jutglà y colaboración del local Víctor Reis, a Giraldes le funcionaron las rotaciones ante las bajas de Borja, Starfield y Marcos Alonso. Y como dices, ya son sextos a 3 del Betis, pero Claudio no se fía todavía.
Pues llevamos 40 puntos a falta de 12 jornadas, parece una locura, y más como arrancamos la temporada, en la que creo que la primera victoria es en la jornada 10. Es una barbaridad y habla muy bien del grupo, del equipo. Seguimos vivos en dos competiciones y no desatendemos en ningún momento la competición doméstica. Es difícil que fuesen dos semanas más bonitas que estas, y a seguir sumando y a seguir mejorando como equipo.
Dos noticias de banquillos. Empezamos en Vitoria, en el Deportivo Alavés. ¿Cómo está lo de Coudé con River Plate? Roberto Arrillaga.
Pues en Vitoria seguimos a la espera de la resolución de la salida del Chacho Coudet. Esta mañana entrenaba con el equipo. Esto quiere decir que no hay acuerdo ahora mismo para la rescisión de ese contrato, que no tiene cláusula y que por lo tanto se tiene que llevar a un acuerdo entre River y Deportivo Alavés. El desacuerdo fundamentalmente es en el montante económico que debe recibir el Deportivo Alavés en concepto de indemnización por la salida, en el momento ahora mismo en el que se encuentra de liga y de clasificación el equipo albiazul. Paralelamente, el Deportivo Alavés ya se ha puesto en contacto con el primero de sus candidatos, Quique Sánchez Flores, que cogerá las riendas del Deportivo Alavés en cuanto salga Coudet.
En el Mallorca, Jordi Jiménez, es el momento del trabajo de Michelis para sacar al equipo del descenso.
Martín de Michelis ve a un equipo receptivo al que no va a permitir darse por vencido, con mensaje positivo y tratando de recuperar a unos futbolistas desconocidos en su rendimiento y a los que va a exigir mucho. Se toma este reto de salvar al Mallorca como una gran oportunidad.
Hay diferentes formas de pensar, de analizar y de vivir la vida. Para lo que mucho es una crisis, para otros es una oportunidad. Y es una hermosa oportunidad de resurgir.
En un momento, el Zaragoza toma decisiones. Está camino de la primera ref.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, me voy ya, que tengo que hacer la compra.
Pero, ¿cómo vas a hacer la compra?
Pues no sé, como siempre, ¿eh?
¿Con un carro?
No, no, no. Deja que te diga cómo hacerla bien. Sales de aquí, te vas a Carrefour y una vez ahí aprovechas los más de 5.000 productos que tienen en promoción todos los días.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Es oficial, Jesús Zamora, el Zaragoza, despide al director deportivo y al entrenador.
Tras la derrota el sábado en casa ante el Burgos, que dejó al Real Zaragoza virtualmente descendido a Primera Federación, tan solo un milagro podría evitarlo, y tras los incidentes y las protestas de los aficionados, la propiedad ha decidido durante el fin de semana la salida del entrenador Rubén Sellés y del director deportivo Chema Indias. El fracaso de la temporada es total y absoluto, y viene un nuevo director deportivo, que es Lalo Arantegui, zaragozano, que ya estuvo en ese mismo cargo en el Real Zaragoza entre 2017 y 2020, pero con más sombras que luces. Tendrá que buscar un nuevo entrenador, pensando ya más en la próxima temporada en Primera Federación.
Javier Pascual, ¿cómo marcha la jornada en Segunda División?
La jornada Corro se tiñó de luto tras el fallecimiento de un aficionado del Sporting a causa de un infarto en los primeros minutos del partido ante el Leganés. Esto obligó a aplazar el encuentro, que seguirá hoy a partir de las 8. Para hoy también está previsto, además, a las 8 y media, el Córdoba-Andorra. Del fin de semana, el Racing consolidó liderato al ganar en Castellón por 1-3. Ahora el equipo cántabro saca 4 puntos al Castellón, al Almería, que empató en Albacete, y al Depor, que ganó a la Real B. Por abajo, el Valladolid venció al Huesca por 1-0 y salió de un descenso al que entró precisamente el Huesca. Además, derrota de la Cultura ante Las Palmas en el regreso de Rubén de la Barrera, y el Mirandés también perdió ante el Ceuta.
Daños colaterales que afectan al deporte de la guerra en Irán. Nos preguntamos a Arancha Rodríguez qué pasa con la finalísima que debía jugarse en Doha.
Pues vamos a tener que esperar unos días todavía hasta que la UEFA, uno de los organizadores de la finalísima, tome una decisión con respecto al partido. Lo que es evidente es que no se va a poder jugar en Doha tal y como estaba previsto. En los próximos días se van a suceder las conversaciones entre UEFA, Conmebol y las federaciones española y argentina para intentar buscar, si se puede, un emplazamiento seguro para disputar ese encuentro entre España y Argentina, que estaba previsto que se jugara el día 27 de marzo.
Baloncesto, camino del Mundial en Oviedo, y 8:30 se juega un España-Ucrania. Pilar Casado.
A las 8:30, por primera vez en la historia, juega en Oviedo la selección absoluta de baloncesto. Se va a medir a Ucrania con el objetivo de mantener la imbatibilidad en esta fase de clasificación para el Mundial y sacar el billete para la segunda fase. Chus Mateo tiene decididos los 12. Esta noche Alex Reyes y Nogués son los que se quedan fuera, y entran Pep Busquets y Jace Costa. Está todo el papel vendido desde hace semanas para este partido.
Motos, primer gran premio en Tailandia. ¿Cómo nos han ido las cosas, Borja González?
Muchas cosas han ocurrido este fin de semana. Hemos visto un domingo sin Ducatis en el podio, y eso no pasaba desde hacía 88 grandes premios. La victoria de principio a fin fue para Marco Bezzecchi, por delante de Pedro Acosta, primer líder del Mundial, brillante el piloto murciano con la KTM, tercer puesto para Raúl Fernández. Marc Márquez tuvo un fin de semana complicado, el sábado brilló en el sprint, el domingo, cuando podía haber terminado en el podio, sufrió un pinchazo y se quedó fuera de carrera. Muy bien, como siempre, en Moto3 y Moto2. En Moto3, primer triunfo en el Mundial para David Almansa, que terminó por delante de Máximo Quiles, y triplete español en el podio de Moto2. Victoria para Manu González, por delante de Izan Guevara y de Dani Holgado.
Tenis, Ángel García, gran noticia. Cristina Buxa gana sus primeros títulos.
Doblete en la noche de Mérida, en México. Tanto el título individual como el de dobles. El individual es el primero y, ojo, se pone 31 del mundo. Ya cabeza de serie en los Grand Slam y mejor española. En dobles también es la 17. Enorme la cántabra después de ganar el bronce olímpico.
José Luis Gil, en atletismo, hacemos balance del Campeonato de España en pista corta.
Punto final a unos campeonatos de España de pista corta donde los cracks como Llopis o Atawi mostraron galones ganando sus pruebas. Mariano García se llevó el 1500 por delante de Adrián Ben, mientras que volvió el gran Eusebio Cáceres con un 8:19 insospechado en longitud. En categoría femenina, Marta García se quedó a las puertas de lo que hubiera sido un dobletazo, 1500 y 3000, con Jael Bestué ganando la final del 60. Próxima parada, desde el día 20, Mundial en Torun, Polonia.
Parra Center, la racha de San Antonio termina en Nueva York. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los tejanos venían de ganar sus últimos 11 partidos y ayer cayeron por 25 ante los Knicks en su visita al Garden. Se jugaron otros 10 encuentros. Destacan las victorias de los líderes de conferencia, los Pistons en Orlando y los Thunder en Dallas. Además, Minnesota ganó en Denver y los Celtics, todavía sin Jason Tatum, por 16 a Filadelfia. Lo más llamativo, la derrota de los Bucks en Chicago. Los de Milwaukee llegaron a estar 16 arriba y encajaron un 33-8 en el último cuarto para acabar perdiendo por 23.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
De tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues mira, yo creo que os voy a poner a buscar una cosa que es interesante, dadas las circunstancias
bélicas
de la vida, sí, de
bélicas,
la vida,
¿no?
y de la mala vida de esta gentecilla que nos provoca estos líos. Y lo que vamos a buscar esta semana es, fíjate, una ciudad de Oriente Medio, de Oriente Próximo, como lo quieras tú llamar. Es decir, de esa zona en la que un día van a pegar un petardazo y vamos a ir todos volando.
Una ciudad del avispero, ¿no? Del avispero.
Sí, del avispero, sí, de ese sitio tan bajo que de vez en cuando, bueno, de vez en cuando, casi siempre están liados. Bueno, pues vamos a buscar una ciudad, y no busques una ciudad grande. Es una ciudad casi hasta pequeña, de alrededor de 100.000 habitantes, pero es una ciudad importante por su historia y por su situación geográfica.
O sea, que nos suena a todos, ¿no? La ciudad.
Bueno, igual no es una ciudad que nos suena todo. A mí me encanta por el nombre que tiene.
Sí.
Me evoca esas cosas del cuento de las mil y una noches y tal. Pero no es una ciudad muy, muy conocida. Según te vaya dando pistas, igual la
o sea, que no es muy conocida. No me engañes. Si no es muy conocida,
no es muy conocida.
Yo digo que es muy conocida, fíjate, y no es muy conocida.
Exactamente. A mí me suena porque es una película que sale mucho en una película que a mí me gusta mucho y entonces por eso a mí me suena mucho. Pero a lo mejor a ti, que no has visto esa película, pues no te suena.
Vale, perfecto.
Bueno, y la pista que te doy, aparte de lo que te he dicho, es que es el único puerto que tiene uno de los países de la zona.
Es el único puerto de ese país.
Exactamente.
Perfecto, muy bien. Lo iremos contando y iremos desgranando. Muy bien, Pedro. Fútbol hoy, fútbol mañana, fútbol el miércoles, fútbol el viernes. O sea que prepárate.
Sí, me estaba poniendo WhatsApp. Evia. Lo he visto y ya me empezó a agobiar.
Empieza lo bueno. Un abrazo, Pedro.
Venga, chao.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación que se va a repetir en las próximas horas. ¿La remontada o no del Barça ante el Atlético?
Mira que a mí la Copa no me interesa mucho, me pasa como Dani Senna, me parece el tercero, pero a veces ofrece unos desafíos que lo convierten en mucho más atractivo que todo el mes de la Liga, por decirlo de alguna manera. O sea, ya es un desafío para el Atlético de Madrid recibir al Barça y hacerle lo que le hizo. Pero sí, ahora, pensar que un Barça le puede remontar 4 goles a un equipo grande, a un equipo gordo, quiero decir, como el Atlético de Madrid, es la leche.
¿De los que estáis aquí pensáis que va a remontar el Barça?
Yo ya os dije el otro día que es posible, pero poco probable. Yo ya añadiría que todo dependerá de cuando meta un gol el Atlético, que yo creo que lo va a meter. Si le da tiempo al Barça y al Camp Nou a pensar que pueden remontar, pues igual se llevan un susto.
Ahora, el Barça puede meterte 5 o 6, pero también le puede meter 2 y 3 por el Barça.
Si el Atlético, como yo creo, sale como
en arroba Deportes COPE, que estamos preguntando a Alicia Rodríguez.
Sí, hoy hemos preguntado, ¿remonta el Fútbol Club Barcelona mañana en la vuelta de la Copa ante el Atlético? Y un 64% ha dicho que no y un 36% ha dicho que sí.
Muy bien, pues hablaremos de esta y otras cosas en el 106.3.
Llega a Madrid Houdini, un musical mágico. La única experiencia que fusiona grandes ilusiones con teatro musical. Más de 20 ilusiones en escena, emociones al límite, riesgo real y una historia profundamente humana. Solo en el Teatro Calderón. Entradas en houdinielmusical.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Resumen de lo publicado. Real Madrid-Getafe esta noche a las 9. El partido cierra la jornada. Oviedo 0, Atlético de Madrid 1 y Rayo Vallecano 1. Athletic de Bilbao 1. Es primero el Barça, 64 puntos. Le saca 4 al Real Madrid, que tiene 60. Es tercero el Atlético de Madrid con 51. Los mismos puntos que el cuarto, el Villarreal, que tiene 51. Es décimo cuarto el Getafe con 29 puntos, a 5 del descenso, con un partido menos. Y décimo quinto el Rayo, 27, con un partido menos, a 4 puntos del descenso. Ya saben, mañana vuelta de la Copa. Barcelona-Atlético de Madrid con ventaja de 4-0 para los de Simeone. El partido es a las 9 de la noche. En segunda, hoy se reanuda el partido Sporting-Leganés a las 8 de la tarde, que quedó ayer aplazado lamentablemente por el fallecimiento de un aficionado. Es decimoquinto el Lega con 33 puntos, está a 3 del descenso. No ha habido Liga F porque mañana hay un España-Islandia en Castellón, y no ha habido ACB porque hoy a las 8 y media en Oviedo hay un España-Ucrania. Pero hay Euroliga esta semana, el jueves 5 de marzo, Real Madrid-Virtus de Bolonia. Bueno, vamos con el partido del Real Madrid que se juega hoy en el Bernabéu a las 9. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Está Gema Santos también. Hola, Gema.
Hola, Corro. Hola a todos.
Y aquí están Melchor y Arancha. Hola a los dos.
Hola, ¿qué tal?
Hola,
bueno,
vamos
con las noticias. Miguel, la última en el Real Madrid es baja de Camavinga por un problema en una muela, ¿no?
Sí, no pudo entrenarse ayer, por eso se retrasó la oficialidad de la convocatoria al día de hoy. Se queda fuera, no arriesga Arbeloa, y entran en la convocatoria Rodrigo, que se ha perdido por lesión y por sanción los últimos partidos, y también Dienhausen. Yo creo que los dos van a estar de inicio en el banquillo, que lo normal es que Rüdiger y Alaba sean la pareja de centrales, que Gonzalo repita con Vinicius en la delantera, y luego a ver quién completa el centro del campo, ¿no? El otro día Brahim, por ejemplo, estuvo un rato calentando y luego se sentó, salieron antes que él algunos canteranos, y dicen que Thiago Pitarc puede tener opciones de colarse hoy en ese centro del campo junto con Tchouaméni, Valverde y Güler.
Ahora hablamos de Thiago Pitarc. Esto de Camavinga, que la gente puede decir, hombre, por un dolor de muelas, ¿cómo te pierdes un partido? Ya saben que la boca, la dentadura es muy importante en los deportistas porque provoca lesiones musculares y es un tema que cuidan mucho los futbolistas. Bueno, este chaval, Thiago Pitarc, que ya hemos visto en el Real Madrid, el otro día le vimos contra el Benfica, que le sacó en los últimos minutos. Dijiste un día, Arancha, que esta era una de las joyitas, ¿no? De la afición.
De la afición está encantada con él. Le gusta mucho porque...
Y de la Casa Blanca, ¿no?
Sí, tiene pinta de jugón. La verdad que el otro día, el poco tiempo que estuvo sobre el terreno de juego, pues dejó muy buenas sensaciones. Es verdad que ya está el partido casi acabado, pero brilló dentro de lo poco que pudo brillar por los pocos minutos que tenía, y la verdad que es un jugador que yo creo que llega mucho, llena mucho la vista del espectador.
No sabemos si el legado de Arbeloa, si lo que deje en el Real Madrid sea algún chaval que haya jugado algunos minutos esta temporada. Vamos a ver cómo le va la temporada al Real Madrid. Si pelea hasta el final por los títulos, pues hombre, a lo mejor tiene menos tiempo. Si no pelea hasta el final por los títulos, a lo mejor tiene más tiempo. ¿Qué dices de Thiago, Melchor?
Yo he tenido ocasión de verle bastantes partidos, tanto en juvenil, en el C como en el Castilla. Es un chico que viene evolucionando de forma muy positiva. Te contaba el otro día que el Benfica hace dos temporadas ya se había interesado por él. Es un chico muy técnico, muy posicional, que maneja muy bien el esférico. Ha estado ya en 8 partidos convocado con el primer equipo del Real Madrid. Ha jugado en Champions y en Copa. Ha sido 4 veces internacional con la selección sub-20. En definitiva, es un hombre que además ha subido a Arbeloa de distintas categorías, siempre al equipo al que ha estado dirigiendo Álvaro, se lo ha llevado consigo porque tiene mucha confianza en él y es una de las opciones. Yo creo que hoy entre Güler, Thiago y Gonzalo, de esos tres, dos van a ser titulares seguro, y tengo mis dudas respecto a si Rodrigo de inicio puede salir también, al igual como lo de Alaba y Hausen, porque el Getafe va a plantear dos peleones arriba y Alaba a lo mejor no es el central más adecuado para ello, pero esas serían las dudas que tengo de cara.
Thiago Pitarc, de agosto del 2017, de Fuenlabrada, o sea que tiene 18
tacos. 18 años y 7 meses.
Y es una de las joyas de la cantera del Real Madrid. Miguel, estamos en un punto en el que cualquier resbalón está a 4 puntos del Barça, cualquier rebalón, y esta semana hay 2 partidos. La matemática dice que podría ser líder el viernes si gana los 2 partidos, pero cualquier resbalón del Real Madrid te aparta de la pelea por la Liga, ¿eh?
Sí, quedarse ya cuando dentro de nada vamos a estar a 10 partidos del final, a 4 o 5 puntos, pues sería una ventaja que podría empezar a inquietar, ¿no? El objetivo del Madrid esta semana es sumar los 6 puntos, dormir líder el viernes y volver a meter presión al Barça, ¿no? A ver qué pasa, a ver también el equipo de Flick si cede puntos o no, pero es evidente que ahora mismo, por la situación en la clasificación, el Madrid, para aspirar a ganar la Liga, igual se tiene que plantear en el mes de mayo ganar el Clásico de Barcelona.
De los 2 partidos que vienen esta semana, hombre, el del Bernabéu, con cualquier equipo siempre favorito del Madrid, da un poco de temor el de Balaídos, porque el Celta está muy bien y es un doble partido en la semana. Vamos a ver qué pasa hoy y qué pasa el viernes contra el Celta. Bueno, Gemma, es evidente, el sábado estuvimos hablando por la noche con dos de los jugadores de moda en el Getafe, Satriano y Lucho Vázquez, que son la punta de ataque. ¿Los pone hoy Bordalás a los dos?
Sí, sí, por supuesto, más que nada porque no tiene otros delanteros, querido Corro, porque Borja Mayoral, por ese edema en la rodilla, tampoco puede jugar hoy, es de nuevo baja esta semana. Tampoco está Juanmi, que me dicen que tiene molestias y tampoco ha entrado en la convocatoria, así que son los dos únicos delanteros con los que cuenta Bordalás. Pero bueno, no los pone por eliminación, los pone por convencimiento, porque desde su llegada el equipo se ha colocado, como decías hace un ratito, 5 por encima del descenso, con ellos 2 y con Zaid Romero, que es otro fijo en el 11.
Recuerdo que en el partido de día ganó el Real Madrid 0-1, le costó mucho al Real Madrid ganarle al Getafe en el Coliseum, pero es cierto que a Bordalás creo que no le ha ganado al Madrid Bordalás, me
Mira,
parece, ¿no?
16 encuentros ante el Real Madrid, Corro, ninguna victoria, 14 derrotas y 2 empates, es el único rival, el único equipo al que Bordalás nunca ha podido ganar y no ha conseguido ni siquiera puntuar en el Santiago Bernabéu, nunca jamás.
Sí, tuvo palabras de mucho elogio Arbeloa sobre Bordalás en la rueda de prensa de ayer. Creo que conecta un poco también con la forma de entender el fútbol y la vida Arbeloa, y por eso le elogio bastante. ¿Algo más del Real Madrid, Miguel? ¿Alguna cosa más del partido esta noche?
Bueno, del partido de esta noche poco más, a ver qué pasa con Mbappé. Ayer contábamos ya pues que empiezan a no fiarse de los informes y los diagnósticos de Niko Mihic, buscando opiniones al margen del club. Por eso ayer justificó Arbeloa que no estuvo en el Real Madrid-Benfica en el estadio del pasado miércoles, con permiso del club, y vamos a ver si llega la ida de la próxima semana, porque ya escuchábamos ayer al entrenador del Real Madrid, no quiere pillarse los dedos, no quiere mojarse, y ahora mismo la única hoja de ruta que hay son las sensaciones del francés.
Arancha.
Que sobre eso hay que decir que en todo momento está acompañando por Mihic cuando ha visitado
otro especialista. Tutelado por el médico del
Real Madrid. Acompañado.
O sea, sí, sí, bueno, tutelado, enterado de lo que...
No, y acompañado físicamente.
Vale, perfecto.
En este caso es normal, porque después de 2 meses parando, volviendo a jugar, sin saber exactamente, porque ese es el problema, detectar qué es lo que pasa exactamente, es lógico que se consulten otras cosas. Y para terminar, Muñiz Ruiz estará dirigiendo el partido y Pizarro Gómez en el VAR. Muñiz Ruiz es el que no expulsó a Romero en aquel partido en el Español Real Madrid, que fue una de las jugadas, uno de los partidos en los que se frenó en seco la proyección del conjunto.
A las 9 de la noche del partido en el Bernabéu, como estáis los dos, Miguelito y Arancha, os quiero preguntar por los daños colaterales que hay del conflicto bélico en Oriente Medio, en la zona donde iba a jugar la selección española el partido de la finalísima contra Argentina en Doha. Lo que sabemos es lo que hemos contado, ¿no, Miguel y Arancha? Que están en reuniones y que van a decir, seguramente no se juegue en Doha y hay que encontrar un sitio donde se juegue el partido, ¿no?
Sí, lo que ahora hay que saber es si sigue adelante la finalísima en otra sede, porque parece evidente que en Doha no se va a disputar. Bueno, hablando con esta mañana con Arancha, pues parece que la decisión definitiva se puede aplazar unos días, pero yo creo que no va a haber finalísima en Doha. Ahora la federación pues está estableciendo un plan B, como contaba también anoche Fouto, pues si al final se cancela definitivamente el torneo, porque se quiere aprovechar esta ventana, la última, antes de la lista definitiva a mediados de mayo, para en ese caso pues programar un par de amistosos.
Recordemos, porque el partido contra Egipto era también, claro, en Doha.
Sí, sí, era en Doha, el lunes 30 de marzo, también en el mismo estadio, Lusail contra Egipto. Así que es evidente que ninguno de los dos tiene pinta de que se van a disputar allí.
Arancha, ¿qué
bueno,
sabes?
Lo primero, que, por ejemplo, la FIFA dice que esto es una cosa de federaciones, o sea, que la FIFA no tiene nada que ver en la reubicación de este partido, que todo se decide entre la FIFA y la Conmebol, que va a haber conversaciones y que no quieren precipitarse. Entonces, lo que dicen es tiempo y que cuando tomen esa decisión, pues no sé, que será comunicada a los medios de comunicación.
¿Entre la FIFA o la UEFA y la CONMEBOL?
No, la UEFA y la CONMEBOL. He dicho FIFA, me he equivocado. Es UEFA y CONMEBOL y las federaciones española y argentina. Y al final se busca un sitio que sea seguro, pero es que no es fácil encontrar a 3 semanas pues un sitio que satisfaga a todas las partes. Porque además ahora todos los acontecimientos de fútbol se juegan en Oriente Próximo. Con lo cual, a otros sitios donde podrías llevarlo, Arabia, a Dubái, a Emiratos Árabes... Pues,
como el Mundial está muy cercano en Estados Unidos y están muy preparados los estadios, podría ser Estados Unidos, y se nos ocurre a todos un sitio que es muy latino, que es Miami, ¿no? Para jugar un partido como este, pero entiendo que esto no es decir, vámonos a Miami, sino que hay que preparar un montón de cosas. Vamos a ver cómo termina. Bueno, esto me dice Fouto que esta tarde reunión UEFA y CONMEBOL con las dos federaciones implicadas. De ahí podría salir la decisión. O sea que
en la UEFA lo que me transmiten que no se va a saber las próximas horas, que tardará días en informar.
La UEFA te dice que días o horas. Exacto. Es que me dice Fouto que...
Sí, pero es que que tardaremos todavía. Según la UEFA, las palabras textuales es días en comunicar.
Hombre, yo creo que esta semana ya parece una fecha límite. Hay que decir que la gente está tratando de salir de Doha como para tratar de entrar nosotros, ¿no? En Doha, pero vamos a ver cómo
termina esta
historia.
No, pero entiendo que cuando tomen una decisión, lo que se refieren es que informarán de todos los detalles. O sea, que cuando anuncien que no se juega en Doha y que se juega en no sé dónde.
Perfecto.
Entiendo.
Pero bueno, a lo mejor lo que dice Fouto que se sabe esta tarde es que no se juega en Doha. A lo mejor toman esa decisión de que no se juegue en Doha. Bueno, todos pendientes. Bueno, Miguelito, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Adiós, Gema.
Un beso grande a todos.
Hasta luego, adiós, Melchor.
Hasta
adiós,
luego.
Alancha. Vamos con el partido de mañana, la semifinal de Copa, que lo tiene todo, ¿eh? El Barça contra el Atlético con una ventaja del Atlético de 4-0.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Crucero por el Mediterráneo, las islas griegas y Turquía o el norte de Europa, esperado. Descubrir nuevos destinos como Siros o Marmaris, esperado.
Viajar con bus o vuelos desde Madrid y bebidas incluidas desde 893 euros, inesperado.
MSC Cruceros. Best Holiday Ever. Reserva ya en msccruceros.es.
No me quiero quedar sin entrada como otros años. Lo he visto en las marquesinas, en internet, en los periódicos. Mutua Madrid Open. El tenis que deja huella. Los mejores del mundo en la tierra batida de la caja mágica. Del 20 de abril al 3 de mayo. Vas por el tenis y por la diversión. Entro en mutuamadridopen.com y cojo mis entradas. Mutua Madrid Open.
Atención, que saltan al terreno de juego dos auténticas leyendas. Casa Jorge y la Divina Goya. Con su jugada mágica, sus calzots con salsa romescu. Y entrando en el área, los caracoles a la yauna. Y por supuesto, sus fabulosos arroces. Rosellá y arroz con conejo y caracoles. Ven a Casa Jorge en Cartagena 104 y la Divina Goya 111. Y prueba unos calzots. Son de leyenda.
Ashwagandha Forte de Naturtierra te ayuda a controlar tu estrés diario, equilibra tu sistema nervioso y mejora tu ánimo. Ashwagandha Forte de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Llega a Madrid, Houdini, un musical mágico. La única experiencia que fusiona grandes ilusiones con teatro musical. Más de 20 ilusiones en escena, emociones al límite, riesgo real y una historia profundamente humana. Solo en el Teatro Calderón. Entradas en houdinielmusical.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día, con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Ven al concierto solidario Lucha de Gigantes de Acción contra el Hambre. 11 de marzo en el Teatro Real de Madrid. Ara Malikian, Alice Wonder, Chambao, El Canca, Emilio Aragón, Ismael Serrano, Rafael y Travis Berz se unen a la lucha contra el hambre. Una experiencia única que no te puedes perder. Compra tus entradas en la web teatroreal.es.
Empieza ahora por solo 4,99 y llévate una mochila. ¡Corre! Solo quedan 4 días. Únete al club que te sienta bien. Ver condiciones en basic-fit.es.
Cada persona que pasa por nuestras vidas deja una huella. Sus risas, sus gestos, los pequeños momentos compartidos. Con Enalta, esa despedida puede ser más que un adiós. Puede ser un homenaje a todo lo que fue y lo que seguirá siendo en nuestra memoria. Porque las historias que nos marcan merecen ser recordadas para siempre. Enalta, servicios funerarios conmemorativos. Enalta, Madrid.
El Teatro Real presenta al coro Música Viva Nueva York con Carmina Burana de Carl Orff. La reconocida formación coral estadounidense ofrece un único concierto en Madrid en el Real Teatro de Retiro. El 16 de marzo vive un emocionante programa coral que incluye, entre otros, Carmina Burana en versión de dos pianos y percusión. 16 de marzo en el Real Teatro de Retiro, Metro Pacífico. Entradas por 20 euros en teatroreal.es.
Vamos allá con el Barcelona Atlético de Madrid mañana a las 9 de la noche. La vuelta de las semifinales de Copa, una ventaja de 4-0 del Atlético. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal?
Está en Barcelona Elena Condis, hola Elena.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal vas?
Bien, bien, bien.
Vas mejor, ¿no?
Mejorando.
Mejorando, vale.
poco a poco.
Y está Pedrito también, que le he dicho que se quede. Hola Pedro de nuevo. Que Pedro, Martín, Pedrito, aparecerá ahora en un momento. Que Antonio, ¿qué noticias deportivas tiene el Atlético? ¿Recupera a alguien para el partido?
Bueno, la única baja es Pablo Barrios, que ya era sabido, ha recuperado a Nico, pero no hoy, lo recuperó ayer. Y yo creo que aunque no prueba y no da pistas el Cholo, lo tiene muy claro. Todas las señales o inputs que diría mi Elenita, que nos llegan desde dentro, desde el entorno de Simeone y desde el vestuario, a mí me configura un once que ya comenté anoche, y que se va a aproximar mucho, si no lo clavo, al que juegue mañana, ¿no? Es Musso, que es el portero de la Copa. Y Llorente, que jugaría de lateral y no en el centro, como vale. En la ida. Vale. Porque al Cholo también le preocupa mucho el carril de Rafinha, ¿no? El daño que puede hacer por ahí. Llorente, Pubil, Janko, Ruggeri. Ruggeri ayer estuvo al margen con unas molestitas. Hoy ha vuelto a entrenar con el grupo y parece que no va a tener problema. Coque, Cardoso, Griezmann sería el tridente en centro del campo, y Julián y Lukman podría ser un tridente de ataque que se convierte en defensa en carril, Juliano para defender, pero que se convierte en ala para atacar.
De las cosas futbolísticas, ha habido una última pregunta a Simeone sobre Lamine Yamal. He dicho, hay que hacerle que defienda, porque es evidente que es donde sufre más Lamine Yamal, y por ahí ha dado alguna pista de lo que puede ser en lo deportivo el partido. En el Barcelona ya sabemos que no está Eric García, expulsado en su día, que no está De Jong, que se ha lesionado hace poco. Lewandowski, que supimos ayer que se había lesionado contra el Villarreal. ¿Tienes claro lo que puede poner, Elena?
No, porque tampoco ha probado nada hoy en el entrenamiento. Lo que sí que, evidentemente, lo que esperamos es a Pedri como titular después de reaparecer en la segunda parte frente al Levante y dar un recital también entrando desde el banquillo contra el Villarreal. Ya veremos si puede completar todo el partido. Diría que puede colarse en el 11 João Cancelo como lateral izquierdo, y en el centro del campo creo que le dará continuidad a Marc Bernal con Pedri y Fermín, seguramente. Ferran podría ser el delantero centro, salvo que cambie el sistema y meta a Dani Olmo como falso 9. Hansi Flick hoy ha salido en rueda de prensa, evidentemente era un monográfico sobre si habría esa remontada épica o no mañana, y ha dejado un titular que podría ser el título de una película: tenemos que hacer posible lo imposible, aunque sinceramente seguramente es porque es alemán y es más frío.
No te ha convencido.
Yo no le he visto nada convencido ni me ha convencido. Es decir, tiene que cambiar mucho su discurso dentro del vestuario para hacerles ver que es posible remontar ese 4-0 adverso. Como entrenador nunca ha tenido que darle la vuelta a un marcador así.
No es un agitador de masas, Hansi Flick.
No. Pero bueno,
lo hará desde otro punto, pero no desde el discurso, ¿no?
Las agitará hoy Laporta cuando vaya a entrenar.
Bueno, ese sí que es un gran agitador, efectivamente. Sí. Ese es el agitador del Barcelona. Es también cierto que el Barcelona tiene muy pocas remontadas. Tiene la del Paris Saint-Germain, que esa es histórica. Reciente, una al Dortmund, ¿no? Un partido contra el Dortmund. Tiene muy pocos referentes en remontadas, ¿no?
Sí, muy pocos, y de hecho lo que ha rememorado Hansi Flick es que el año pasado en octavos de la Champions le ganaron 4-0 al Dortmund en la ida en el Camp Nou, y que en la vuelta sufrieron porque acabó perdiendo el Barça 3-1 y los alemanes se adelantaron con 2-0 en el marcador. Ha dicho que el camino a seguir es la victoria de este sábado contra el Villarreal, donde vio que el equipo volvía a presionar, que volvían a estar juntos, intensos, que no solo se puede fiar todas las individualidades de Lamine Yamal, sino que tienen que ser un bloque e ir todos juntos. El club, como no puede tener 62.000 aficionados, no puede ampliar el aforo. Lo que va a hacer es preparar una grada de animación improvisada, unos 700 seguidores, para darle un poco más de calor al equipo, aunque ya contamos, Corro, que este sábado vimos un buen ensayo general por parte del estadio. Es el día que más animaron desde el regreso al Camp Nou desde el mes de noviembre.
Bueno, es evidente Lamine Yamal, Pedri, Fermín, que está muy bien. Rafinha, que no está muy bien, pero es un jugador a tener en cuenta. Pedro Martín, ¿cuántas veces se ha remontado un 4-0 en la Copa? Para alentar un poco a los atléticos, porque parece que está muy cerca la remontada del Barcelona. ¿Cuántas veces ha pasado esto?
Que está muy cerca. A mí si mañana el Barcelona remonta el 4-0 y se mete en la final después de haber perdido por 4 goles en el partido de ida, aparte de la gesta, que evidentemente lo sería, para mí sería una de las grandes sorpresas de la historia del torneo. Sin más, recuerdo que entre equipos de primera división solamente ha habido una remontada de 4 goles en toda la historia de la Copa, que fue una eliminatoria de cuartos de final entre Madrid y Las Palmas. Las Palmas era un buen equipo entonces, primera división, consolidado, consiguiendo buenos puestos temporada tras temporada. Pero fíjate tú que se dio la circunstancia de que entre el partido de ida y el partido de vuelta, que entonces la Copa se jugaba después de la Liga y se jugaba en los fines de semana siguientes a la Liga, el Madrid perdió 4-0 en el insular, y entre medias del 4-0 y el partido de vuelta se murió Tonono.
Tonono, de Las Palmas.
Que era jugador en activo, una enfermedad grave y repentina. Bueno, pues 2 o 3 días después de morirse Tonono, imagínate cómo estaría la Unión Deportiva Las Palmas, visitó el Bernabéu y perdió 5-0. Vale, esa es la única remontada de 4 goles que ha habido en la historia del torneo. El Atlético Madrid dentro
de... El Cholo nunca ha perdido, ¿no, Pedro? Perdona que te interrumpa. El Cholo creo, no me hagas mucho caso, que nunca ha perdido por más de 4 goles.
Ha habido 4-0, ha habido 3
sí,
o 4
goles. Por más de 4 goles, digo, en la diferencia del dígito.
El único partido que el Atlético Madrid Simeone recibió 5 goles fue un partido de Supercopa con el Madrid, que quedó 5-3. Y la última derrota del Atlético Madrid por más de 4 goles fue unos meses antes de llegar Simeone en el Camp Nou,
2011.
5-0 con el Barça. Pero hablando del Atlético Madrid en la Copa, digamos que hay 2 eliminatorias sorprendentes, una por el partido de ida y el resultado del partido de vuelta, y otra por el desarrollo del partido de vuelta. Una fue con el Baskonia, que era un equipo de segunda división.
El 1900... equipo de baloncesto, te refieres, ¿no?
Pleistoceno. ¿Sí?
El Baskonia de...
Ya, hombre, Baskonia, broma, Pedro.
Que ahora mismo es el filial...
Voy a hacerlo
el tercer,
un poquito más.
Sí, el tercer filial del Atlético Bilbao. El Atlético Madrid ganó 3-0 en el partido de ida. En el partido de vuelta perdió 3-0. Tuvieron que ir al desempate y el Baskonia le volvió a ganar al Atlético Madrid y le eliminó. Y la otra fue contra el mismo Barcelona, en aquel partido con 4 goles de Pantich, que el Atlético Madrid, que el Atlético Madrid empató a 2 en la ida, y en el Camp Nou se puso 0-3 al descanso, y el Barcelona tenía que meter 4 goles en la segunda parte, y no metió 4, sino metió 5 en la segunda parte.
Vaya.
Aunque el Atlético Pantich marcara un gol más, y quedaron 5-4 y el Atlético Madrid quedó eliminado. Esas son las 2 eliminaciones más sorprendentes del Atlético Madrid en el torneo. O sea que es muy complicado.
Con lo que has contado, es muy difícil. Y hay una sensación ahí de que hay un tanto por ciento de posibilidades de que el Barcelona le dé la vuelta a esto. Como dices tú, sería una de las noticias más sorprendentes del fútbol español en los últimos tiempos y en la historia de la Copa que el Barcelona le remontara. Pero en eso sí estamos. Y vamos a ver que se desarrolle el partido, a ver cómo va. Y si el Atlético de Madrid es capaz incluso de ganarle al Barcelona allí, porque ¿por qué no? Le puede ganar al Barça allí, en el intento del Barça de remontar tantos goles. Y mañana hablamos
nadie
un poco...
ha ganado en el Camp Nou todavía, desde que han vuelto en noviembre, inexpugnable.
Bueno, vamos a ver, es otro reto para el Atlético de Madrid, que los hay a montones. Mañana os cuento, os contáis más cosas de lo que es este partido. Elena, adiós, gracias.
Adiós,
mejórate, hasta luego. Adiós, Antonio,
gracias.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Gracias, Pedro, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Chao. Bueno, más cosas aquí en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
No sé cómo voy a pagar mis préstamos y tarjetas.
Deudafix puede ayudarte a empezar una nueva vida.
Necesito ayuda y no sé cómo hacerlo. Me da miedo.
Deudafix te ofrece una segunda oportunidad sin deudas. Un experto estudiará tu caso totalmente gratis y te ofrecerá la mejor solución. Entra en deudafix.es y olvídate de las deudas para siempre.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Amigas de Verdad es la original comedia donde descubrirás lo que ocurre cuando te sinceras con tus amigas del alma. Estas cinco geniales y disparatadas amigas te mostrarán las consecuencias de ser totalmente sincera. Si presumes de tener amigas de verdad, no te pierdas el éxito de la temporada. De miércoles a domingo en los teatros Luchana.
En invierno, duchas calentitas, calditos, serie, sofá y manta. Pero también el frío puede traer problemas de condensación, moho en la pared, ventanas que chorrean. Tú disfruta de los buenos momentos. Nosotros nos encargamos de las humedades. Miles de clientes satisfechos nos avalan. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina?
No lo pienses más. Ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida con el estilo que más te guste. Y no solo eso, los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis. 91-88-43-960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, Cocina Salve.
Hay partidos que no se olvidan, puntos que te atrapan hasta el final. Hay un tenis que deja huella y lo tienes muy cerca de ti. Vuelve el Mutua Madrid Open del 20 de abril al 3 de mayo en la Caja Mágica. Consigue tus entradas desde 12 euros en mutuamadridopen.com.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Antonio Banderas triunfa con Godspell, el musical, en el Gran Teatro Pavón. No te pierdas el clásico de Broadway dirigido por Antonio Banderas. Últimas semanas en Madrid. Entradas en Gran Teatro Pavón y Godspell, el musical oficial. Solo hasta el 28 de marzo. Gran éxito. Improrrogable.
Está Pilar Casado en Oviedo porque no ha habido Liga CB, porque camino del Mundial juega España contra Ucrania esta tarde-noche en Oviedo. Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas
He estado tardes. Viendo estos días la doble eliminatoria, el doble partido entre Alemania y Croacia. Ayer le ganó a Alemania en la prórroga a Croacia. Era un Kramer contra Gezonja, en el primer partido ganó Croacia. Y ayer hizo 30 puntos Mario Gezonja. El partido lo ganó en la prórroga Alemania, pero hizo 30 puntos Mario, ¿eh?
Sí, la verdad es que ese grupo, como otros muchos, están muy calentitos en esta fase de clasificación camino del Mundial de Qatar. Mario, la verdad es que está
ya en veremos si en
de
Qatar.
Forma muy dulce. Bueno, está es en el 27, sí, tenemos, lejos, tiempo,
está,
tenemos tiempo de arreglar
arreglarlo
esto.
Y desarreglarlo, o sea, tenemos tiempo.
Exacto,
a todo.
Efectivamente. Pero como digo, está en un momento dulce. Ya sabéis que a Mario le gusta jugar mucho con la selección para él.
Bueno, al día siguiente de jugar Euroliga con el Madrid, estaba ya jugando el Croacia-Alemania.
Ya que me voy, sí.
Y Kramer también, ¿eh? Estaban los dos
y
jugando.
Kramer.
Y
sí,
nosotros,
bueno,
porque,
protagonismo...
¿nosotros por qué no llevamos jugadores de la Liga? Habiendo podido,
pues
¿por qué no?
Pues muy fácil. La Federación hace ya mucho tiempo, no con Chus Mateo, sino con Sergio Scariolo, que tomó la decisión de formar un bloque homogéneo, compacto, estable en el tiempo para estas ventanas.
Ya.
Porque hay veces que tienes Euroligas y hay veces que no. Mm. ¿Y tú qué le vas a decir al que juega el jueves? ¿No espera que ahora vienen los Euroligas para el domingo?
Sí, sí. Esa, bueno, luego pasa, cuando llega el evento, pasa. Bueno, ¿de alguna noticia para el partido de esta noche?
Bueno, recordemos que hay roster de 14 y que ya ha tomado la decisión Chus Mateo de los dos hombres que no van a estar. Entra Pep Busquets y entra Lluís Costa, que no jugaron frente a Ucrania en Riga. Vamos a ver probablemente un muy buen partido con un Palacio de los Deportes de Oviedo a reventar, porque se agotaron las entradas hace semanas.
Os escucho esta noche a ti, a Suáncar, en el tiempo de juego. Gracias, Pilar.
Chao, chao.
No se vean todavía, que aún hay guas.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Esta es un llamamiento al diálogo. El Madrid lo que hizo fue una amenaza. Koke está diciendo, tenemos que sentarnos y tenemos que solucionarlo. Ancelotti lo que dijo es, si hay otro partido que nos pone con menos de 72 horas, el Real Madrid no se presentará.
Pero que yo estoy hablando del gremio de los futbolistas.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de Koke.
El número uno del deporte.
Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, empieza el cambio de horario. El Madrid juega hoy lunes, luego el viernes, después miércoles. Aquello de los domingos por la tarde, las mocitas madrileñas van alegres y risueñas. A su Chamartín se queda para el día 21, el derbi. Será que lo ha pedido el Atleti, claro. Tarde interesante. Thiago Pitar, titular, por fin, está en el ambiente. Tendrá el Madrid 11 sanos del primer equipo. Bordalás, el Geta. No, no es que Bordalás sea eso. Es que viene el Getafe. Más complicado que el City, ya lo verás. ¡Oh!
Gracias, Guas. Nos vamos, le vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio esta que sintonizan, que llevan puesta, que escuchan, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.